Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Ilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Una manera diferente de hablar de ajedrez ahora en nuestra sexta temporada en la FM 91.1 en Radio Amadeus. Aquí junto al locutor Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias con Horacio Oliveira y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo vas?
¿Qué tal?
¿Corriendo?
Y sí, todo medio corriendo, me parece hoy, ¿no? Porque estaba complicada la calle.
Sí, se complicada. Se complicó para llegar un poquito.
Por todos lados,
sí. Llegamos
sí.
Justo. Y mucho la marcha con las mujeres, está todo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires bastante complicada y con una linda temperatura, como te gusta a vos. 12
sí,
grados.
Sí, está lindo. Estos días estuvieron bien.
Estamos bien, ¿no?
12, está bien, sí. Parece un poquito menos, pero
no, pero se parece que fuera menos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Sí. La sombrita se siente un poco
estamos,
más.
No estamos con viento, sí. Pero está bastante fresco. Vino bien esto. Bueno, si te gusta Frente al Tablero, acá nos podés seguir también por la web de la radio, por radioamadeus.com.ar o bajar la aplicación gratuita para el celular. También transmitimos en vivo para Facebook o para Instagram desde Carlos Ilardo. Y aquí nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza. O sea, que el docente se valga del juego del ajedrez para hablar de ciencia y transmitir valores. Lo importante con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, conviven y fomentamos que más importante el aprendizaje que la premiación. 27 de mayo, 3 de junio, viernes 3 de junio, ¿no? Estamos en vivo, sí, son 17:09.
Sí. Ajá,
muy bien. ¿Qué va a pasar hoy en Frente al Tablero? Primero quiero mandar un abrazo para Carlos Sosa, un integrante de Frente al Tablero. Pasó exitosamente a la operación ahí en el sanatorio, creo que se llama Trinidad ahora, el sanatorio
Trinidad Mitre.
Trinidad Mitre, que era el viejo sanatorio Mitre. Así que bueno, un abrazo para el equipo del doctor Coan, que fue responsable de la operación, así que esperemos que se reponga rápido Carlitos, que lo necesitamos aquí también trabajando al lado nuestro. Así que un abrazo para él, para Laurita. También vuelvo a saludar a un matrimonio de Sarandí, que habíamos saludado el viernes pasado, a Sandra Bellini y Aldo Martínez, los papás de Lucía. Aldo creo que es hincha de Arsenal, y como Boca juega con Arsenal el domingo, mucho no voy a decir.
Ah, sí, con Arsenal.
Sí, debutamos con Arsenal.
¿Estás nervioso? Por
es un partido más, pero bueno. Está bien. Viste, el hombre es hincha de Arsenal, hay que respetarlo.
Muy bien.
Así que bueno, mandamos un abrazo para este matrimonio. Bueno, vamos a lo nuestro. Enfrente al tablero, hoy te prometo, vamos a conversar, vamos a hacer el intento de charlar con un ajedrecista. Su nombre es Horacio Amil Meilán, que el miércoles cumplió 99 años, así que es un gran personaje, y en breves lo vamos a presentar. Después Horacio nos va a contar algunas historias relacionadas al año 1966, en especial se va a detener la Olimpiada de La Habana.
Horacio Oliveira, nuestro
Horacio Oliveira, sí, que cuenta las historias. Y Adriana Jiménez, con su columna Jaque de Damas, hoy será dedicada a la española María Izaguerri, una joven de Aragón. Así que bueno, también va a ser un lindo momento. ¿Y la efeméride por dónde va a transitar?
Y una tal Norma Jean Baker, ¿te suena?
Más o menos. ¿Y el nombre artístico?
Marilyn Monroe, por
ahora,
supuesto.
Ahora un poquito mejor.
Que habría cumplido 96 años anteayer, primero de junio.
Ah, mirá, otra que cumplió el primero de junio, mirá.
Sí.
Y qué, no me digas que descubriste que jugaba al ajedrez con Bobby Fischer.
Bueno, era contemporánea, ¿no?
Claro.
Y
claro.
Tal vez se hayan cruzado por ahí, ¿no? Y hasta hubo, ¿sabes qué? Buscando cosas, hubo un ajedrecista no hace mucho que leí que dijo que Bobby Fischer fue nuestra Marilyn Monroe en la época.
Yo te iba a contar eso después cuando vos
mira,
hablaras.
Bueno, te lo maté.
Sí,
entonces,
no, está bien porque es una linda historia para cerrarla después
claro,
cuando
claro,
hables.
Claro. Bueno, a ver, para usar un término apropiado con ella, no es que jugó, pero coqueteó con el ajedrez.
Claro.
Vamos a contar un par de cositas.
Muy bien. Me parece bien. Saludos para mi amigo Claudio Angueira, también, que está mejorándose, a la familia Fernández de Avellaneda, a la barra de los 36 Villares, a Dani Novo y Quique Pérez, para Oscar Cotto, otro fiel oyente de Frente al Tablero, que cada semana generalmente nos acompaña de Santa Clara. Así que bueno, ¿qué me queda? Un abrazo para el profesor Mario Serafini. Y creo que ya saludamos a todos, no nos queda nadie más. ¿Tu mamá? ¿Cómo está? Alguno. Doña Eli David.
Ahí están con mi tía Alicia, están en Mataderos, supongo que escuchando.
Escuchándonos, ¿no? Así que bueno, para Alicia y para Elida, si también pueden. Escuchando Frente al Tablero, en un ratito van a escuchar a Andresito. Bueno, ya nos presentamos y el programa hoy sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, Frente al Tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredito, a vos y a los oyentes, que con la participación de más de 140 ajedrecistas, anoche comenzó el 96º Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, la edición número 96, la mayor competencia del calendario de la FADA, que se lleva a cabo en los salones del Club Argentino. Se disputa esta vez por sistema suizo, a 11 ruedas, con 315.000 pesos en premios. La consigna, sencilla. ¿Quién fue el vencedor del último campeonato argentino y dónde se llevó a cabo? ¿Quién ganó la edición número 95 y dónde se disputó? Para los ajedrecistas, o para los que están en el ambiente de ajedrez, es una respuesta sencilla. Para los que no saben, ahora Alfredito, contale cómo pueden participar.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y le contamos que antes de las 18, minutos antes de las 18, vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que es hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garas Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garas Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez.
Hola.
Y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, momento de seguir ahora enfrente al tablero. Vamos a ir al primer bloque, vamos a hablar ahora con nuestro invitado. Les cuento que junto a los festejos del centenario de la patria, ya por 1910, llegaron a la Argentina en barcos separados una joven llamada María, proveniente de La Coruña, y un joven gallego de Orense que tenía 15 años y se llamaba Andrés. Se conocieron en Buenos Aires, él era sastre, ella niñera. Se casaron y tuvieron tres hijos, Andrés el primero, Horacio y César. Justamente el 1 de junio, pero de 1923, hace 99 años, nacía Horacio, el joven que a los 4 años descubrió el juego de ajedrez en tiempos de Alekhine y Capablanca en Buenos Aires, que se disputó en 1927. Así que es un gusto así para presentarlo y charlar con Horacio Amin Meilán, el arquitecto, un ajedrecista, que acaba de cumplir 99 años y que queremos presentarlo aquí enfrente al tablero. Hola Horacio, ¿cómo está? Lo saluda Carlos Hilardo.
¿Qué tal, Hilardo?
Muy bien, ¿y usted?
¿Cómo está?
Y no tan bien como usted, ojalá llegue así a los 99.
Sí, no lo recomiendo.
Estaba contando, yo lo escucho bien igual a usted, pero bueno.
No escucho bien yo,
Estaba contando que usted descubrió el juego de ajedrez a los 4 años, cuando se jugó...
Con el match Capablanca Alekhine.
Ajá, ¿y cómo fue que lo conoció?
Y bueno, mi papá y otros tres señores compraron un juego.
Sí.
Porque se conoce que hubo una fiebre de ajedrez.
Sí.
Y yo veía, los veía jugar o pasar las partidas.
Ajá. Y así aprendió...
El primer contacto.
Claro. Ahí aprendió los movimientos de las piezas.
Bueno, no creo que los haya aprendido.
Sí.
Y sobre todo el del caballo.
Claro, claro. Ese era el movimiento del caballo, era el más difícil.
Sí, es el más difícil.
Claro. Yo me anoté por ahí que usted a los 12 años estaba cursando el quinto grado, que tenía un maestro de nombre Freda, que le enseñaba a hacer una redacción cada día, y así hubo un concurso en la escuela.
Una composición todos los días, los días, ¿eh?
Sí.
Y los domingos nos llegaba a jugar a la pelota. Emilio Freda se llamaba.
Muy bien. Y usted ganó un concurso, le dieron un libro de premio, un libro juvenilia.
Gané un concurso de composición.
Ajá.
La Liguera de la Juventudía se llamaba.
Claro. Bueno, y después también leí por ahí que cuando tenía 15 años, en 1938, empezó a reproducir partidas porque había un fuerte torneo de Abro en Holanda.
Claro, el torneo de Abro fue en el 38.
Sí.
Y lo ganaron Keres y Fein.
Keres y Fein. Qué dato, ¿cómo lo recuerda?
Sí.
¿Y usted reproducía las partidas de ese torneo?
Bueno, sí, las reproducía, no entendía mucho.
Claro.
Pero después con el torneo de las naciones me hice socio del círculo de ajedrez.
Claro.
Que quedaba a 3 cuadras de mi casa.
Claro.
Ahí conocí a Grau, a Palau, a todos los extranjeros que fueron a quedarse después de la guerra.
Claro. En el año 39, entonces usted llegó al Teatro Politeama, que estaba ahí en la Avenida Corrientes.
Sí, 2 veces, Juan. 2 veces.
2 veces fue. ¿Y qué vio?
Bueno, lo que me llamó la atención es verla salir a Sonia Graf despotricando porque acababa de perder una partida con Merda Carrasco, la chilena.
Ah, había perdido Sonia Graf. Le contamos a la gente que la campeona mundial era una inglesa que se llamaba Vera Menchik y la rival...
Vera Menchik, Stevenson, sí.
Claro, y la rival, la que era que podía disputarle el
pero
título...
Esa era otra categoría.
Claro.
Porque jugaba torneos de varones también.
Claro, Vera Menchik jugaba contra los hombres también. Y Sonia Graf era la que quería alcanzarla y justo había perdido la partida en la noche que usted fue a verla. Me escucha.
Me escucho bien.
Que justamente Sonia Graf salió llorando del teatro porque había perdido una partida esa noche.
¿Cómo?
Que usted cuando fue al teatro, Sonia Graf, estaba llorando porque había perdido una partida esa noche.
Sí, llorando no, pero estábamos más jugando.
¿Y a quién más vio en el Teatro Politeama y en el Torneo de Naciones? ¿A qué otros conoció?
Bueno, yo en esa época iba a todo lo que había.
Sí.
Jugaba en el Círculo de Ajedrez.
Claro.
Y ahí tuve la suerte de conocer a Franciszek Szwilik, en el Quinto Tablero de Polonia.
Sí.
El que me hice amigo.
Ajá. Y
acá me había conseguido un empleo para manejar un bibliógrafo. Y vivía muy humildemente.
El Cuarto Tablero de Polonia, ¿cómo era que se llamaba?
Franciszek Szwilik.
Ah, muy bien.
Que después se fue a...
¿Se fue para Europa?
No, fue a formar parte del ejército que estaba formando un general polaco en el norte de África.
Claro.
Y cuando aflojó el hitlerismo,
sí,
invadieron por Sicilia y llegó a Varsovia.
Claro.
Y después de Varsovia, en vez de volverse acá a Buenos Aires, me dijo Skálica que se fue a Australia.
Australia.
Y allí murió.
Y allí murió. Y cuando estuvo en el año 39 ahí en el Teatro Politeama, ¿también lo vio a Capablanca o a Lekin?
Sí, vi a todos, Capablanca, Lekin, ¿qué es?
¿Y cómo era Capablanca? ¿Y cómo era Capablanca?
Bueno, no me causó ninguna sensación extraña.
Ajá, pero vestía bien de traje.
Porque sé que no se preparó bien para jugar el match con Alekin.
Ah, claro.
Y era un poco aventurero, uh-huh. Muy mujeriego.
Y mujeriego, bueno. Sí, se sabían esas historias de Capablanca, que no estuvo bien preparado.
No le escucho.
Que se sabían esas historias de Capablanca, que no estaba bien preparado. Fíjate, Ricardo, si podemos subirle un poquito más el retorno porque no nos escucha bien. Le contaba entonces que usted después asoció al Club Geva, que en el año 54 fue socio del Club Argentino, en el año 55 se casó con su mujer Dora, y ese año había entrado a la facultad y después se recibió de arquitecto.
¿Cómo?
Y que en el año 55 se recibió de arquitecto.
No, me casé. Sí. En 55 empecé arquitectura.
Empezó arquitectura, ahí está.
Yo empecé muy tarde la facultad.
Claro, muy tarde.
Y me recibí en el 73, al
ser. 73. Pero antes, en el año 69, cuando el hombre llegó a la luna, usted fue socio fundador del Círculo de Ajedrez Mágico, la Peña del Mate con Ayuda.
Sí, en el Club Argentino fundamos la Peña de Ajedrez de Fantasía.
Claro. Le contamos a los oyentes que cuando nos habla nuestro invitado, Horacio Amil Meilán, de Ajedrez con Fantasía, se está refiriendo a esas personas que son compositores de problemas de ajedrez. Cuando uno dice, resuelva este final o esta posición.
Teníamos una peña muy grande.
Claro. Eran muchos.
Y ganamos muchos torneos internacionales de problemas.
Claro. ¿Y se siguen reuniendo todavía?
Bueno, a veces voy al club a la peña, pero la peña que antes éramos 30, ahora somos 4.
Y claro, muchos fallecieron y otros nuevos no se incorporaron. ¿Y mañana sábado hay reunión?
Puede ser.
Ajá. Y después se acercó a la poesía, escribió 64 sonetos y también compuso un tango, ¿no?
Sí, escribe 64 sonetos.
A ver, Ricardo, si tenemos ahí a mano, porque aparte de los sonetos me gustó mucho que haya sido escritor de tango, eso no es para cualquiera.
¿Usted tiene el libro?
El libro lo tengo y ahora le voy a hacer escuchar, a ver si usted conoce quién escribió este tango.
Si chingás en la apertura y equivocas la variante. Por falta de desarrollo ya no podrás enrocar. Pa' quebrar tu miciadura, rebúscate un buen espiante con un gambito de embrollo.
Tuve la oportunidad de escribir un chaco también sobre ajedrez.
Cuando enchufes un fiel. Muy bien, así que esto lo escribió usted.
Sí.
Ajá. Qué bien. ¿Y por qué escribió este tango con el ajedrez? ¿Cómo se animó?
Bueno, porque me gustaba.
Sí.
Me gustaba.
Qué bárbaro. Bueno, y habrá tenido buenas críticas, mucha gente lo habrá felicitado por eso.
Era un buen artista, quería con el ajedrez.
Claro, claro. Bueno,
y Horacio, no, le preguntaría, ¿en qué lo ayudó el ajedrez en su vida? Más allá no de que haberlo... El ajedrez, si tuviese que decir en qué lo ayudó, más allá de disfrutar, jugarlo al ajedrez, entretenerse jugando al ajedrez, pero ¿para qué le sirvió? ¿Para qué otras cosas de su vida le sirvió el ajedrez?
No le entiendo.
Le preguntaba, Horacio, ¿me escucha bien? ¿Me escucha?
Ahora sí.
Además de disfrutar jugar al ajedrez, el ajedrez, el juego, ¿para qué otras cosas le sirvió en su vida? ¿En qué lo ayudó?
Bueno, la verdad que no sé. El ajedrez es un entretenimiento. Hay que tomárselo demasiado en serio. De acuerdo que Roseto siempre me decía que tenía que estudiar ajedrez y quería llegar a maestro internacional.
Ajá. Claro. Está hablando de Héctor Roseto, que fue campeón argentino, el papá de la actriz.
Sí, sí, sí.
Que así
sí,
quedar...
en realidad era menos de todos los jugadores.
Claro. Y él le sugería que usted tenía que estudiar teoría para poder mejorar en el juego. Horacio, queremos agradecerle de aquí de Frente al Tablero que haya participado con nosotros. Era simplemente saludarlo por su cumpleaños número 99.
Bueno, le agradezco mucho, infinitamente.
Bueno, le queremos contar a la gente que, claro, dirá, bueno, pero Horacio no estudiaba ajedrez y no llegó a mucho. No, no se crean. Si bien perdió una vez una partida con Bobby Fischer, Horacio una vez le empató a Paul Keres en una simultánea.
¿Con quién?
Con Paul Keres.
Sí, perdí. No, con Paul Keres hice tablas.
Claro.
Hice tablas y después que analicé la partida me pareció que tenía mejor posición. Entonces cuando jugué con Fischer, planteé la misma apertura y el 17 jugada me liquidó.
Eran distintos, jugaba un poquito mejor Bobby Fischer todavía.
Lo perdonaba.
Bueno, Horacio, lo queremos saludar, mandar un abrazo grande de aquí de Frente al Tablero, por los felices 99, por muchos más, y bueno, y gracias por estar siempre a disposición cuando lo llamamos.
Bueno. Un beso a su señora, ¿eh?
Bueno, igualmente ahí por su familia, Horacio, y nos hablamos en cualquier otro momento.
Chao.
Pasó Horacio Amil Meilán, un campeón más de ajedrez que sería un campeón de la vida.
No, no hay tantos que hayan pasado por este micrófono que hayan jugado con Bobby Fischer.
Con Bobby Fischer.
Pano,
¿no es cierto? Con Bobby Fischer y con Keres. Y él no lo recordaba. Pero sé que también tiene una victoria en una partida así rápida que se hizo en el club, viste, una de esas. Vení, sentate y jugá con Naidorf. Una vez Naidorf le dijo, vení, sentate, jugamos. Y él le ganó a Naidorf un ping-pong, pero que él no lo recordaba el otro día, así que no lo quise mencionar. Pero mirá el lujo, currículum que tiene el hombre. Bueno, pasó por aquí, por Frente al Tablero, Horacio Amil Meilán.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, seguimos en Frente al Tablero, 17 y 31 con 12 grados y momento de escuchar a mi amigo Andrés Prestileo y la efeméride de hoy dedicada a...
A Marilyn Monroe, como te decía.
Sí.
Tal vez el mayor mito sexual femenino de todos los tiempos, una de las mujeres más atractivas y sensuales de la historia del cine. Muchos la consideran la mujer más bella de la historia, ¿no? Es imposible determinar eso, ¿no?
Sí, difícil.
Y si haces una votación... Sí. General, y bueno, tal vez gane Marilyn.
Sí, tal vez decían Bo Derek, la chica 10.
Bueno, sí, otras, sí, otras épocas, Rita Hayworth.
Pero Marilyn es otra.
Pero Marilyn es el símbolo, ¿no?
Sí,
la belleza femenina.
Sí.
Bueno, de su nacimiento en Los Ángeles, California, el primero de junio de 1926, como Norma Jean Baker, te contaba, o Mortenson, que es el apellido de su padrastro, se cumplieron anteayer 96 años. Marilyn tuvo una infancia dura, pasó por varios orfanatos. A los 20 años empezó su carrera como modelo y después de tomar algunos papeles en películas menores, en 1950 un cazatalentos le propuso participar en un par de películas, La jungla de asfalto y Eva al desnudo. ¿Sabés que eligió el apellido Monroe? Porque este era el apellido de su mamá cuando ella era soltera. Y en cuanto al nombre, Marilyn... fue un ejecutivo de un estudio que se lo sugirió, que le sugirió que lo adoptara, porque según él se parecía mucho físicamente a otra actriz de la época llamada Marilyn Miller.
Mira.
Y quedó Marilyn Monroe. Su periodo de mayor popularidad empezó a mediados de la década del 50, cuando protagonizó películas como Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario y la célebre, famosísima La comezón del séptimo año. Justamente a esta última película, dirigida por Billy Wilder, pertenece la escena esa icónica e inolvidable en la que se la ve parada con un vestido blanco encima de una rejilla del subte del metro, que fue grabada el 14 de septiembre de 1954 en la calle 52 de Manhattan, mientras pasaba una formación de la línea 6. Ella levanta su pollera y permite que se vean sus piernas ante la mirada admirada, ¿no?, del actor Tom Ewell. Bueno, esta escena fue toda una anécdota en sí misma y una historia que disparó otras historias también. Pues es que a ese rodaje, al rodaje de esa escena, acudieron como 1,000 personas, porque la productora la había preparado como una estrategia publicitaria. Bueno, entre todas esas personas estaba quien era el marido por entonces de Marilyn, Joe DiMaggio.
Muy celoso.
Muy celoso el tipo. Y además tenía su propia fama como beisbolista, sí, legendario. Entonces no quería que lo opacaron. Bueno, todo eso terminó desencadenando tiempo después la separación entre ellos dos. Un matrimonio que duró apenas un año.
Creo que en Netflix o en Amazon está...
Está la historia.
La historia,
yo todavía no la vi, pero está la historia, sí, de ella. En 1953 fue la primera chica de la primera tapa de la revista Playboy, número uno. Pues es que de chica había sido tartamuda. Ajá. Y problema que solucionó, lo trató y lo solucionó, pero de adulta se le presentó de nuevo, volvió ese problema, mientras filmaba la película Alguien tiene que ceder, que tuvo un rodaje muy turbulento, pero ya por un montón de problemas, continuas ausencias de ella, problemas de salud... Faltaba, bueno, terminó siendo su último papel ese. En medio de este rodaje, el sábado 19 de mayo de 1962, es cuando aparece en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando le dedica esa célebre, ¿no?, sensual Happy Birthday, Mr. President, a John F. Kennedy, ¿no?, con quien, según la leyenda, venía manteniendo cierta relación extramatrimonial desde 3 meses antes, según se contaba, ¿no? Bueno, justamente para ir a este acto, ella pidió permiso durante el rodaje, no se lo dieron porque el rodaje estaba atrasado, y ella fue igual, así que fue todo muy tormentoso. Nunca estuvo nominada a un Oscar, Marilyn, pero sí a otro premio prestigioso como el Globo de Oro, que ganó 2 veces. Una en 1960 por su papel en Una Eva y Dos Adanes, y otra en 1962 como actriz favorita. Se casó 3 veces, La primera, 18 días después de cumplir 16 años, fíjate, con un escritor de 20 años, James Dougherty, también era policía de Los Ángeles y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Después con Joe DiMaggio, como dijimos, leyenda del béisbol. Y finalmente con el célebre escritor Arthur Miller. Cuentan que le atraían los hombres intelectuales, ¿no?
Sí.
De hecho, sentía cierta fascinación por Albert Einstein, de quien tenía una foto en su casa. Bueno, su salud, debilitada por su fragilidad emocional, se fue derrumbando a comienzos de la década del 60. Un insomnio que no podía superar le deterioraba progresivamente y la empujaba al consumo de drogas, barbitúricos y alcohol, cada vez con más frecuencia. Fue hallada inconsciente en el dormitorio de su casa de Brentwood, en California, por su ama de llaves, Eunice Murray, pasada las 11 de la noche del sábado 4 de agosto de 1962. La llevaron inmediatamente al hospital más cercano, pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Según otras versiones, Murray ya la encontró muerta en la cama. Se comunicó a la prensa que había tomado 40 cápsulas de Nembutal, por lo que se trataba de un suicidio por sobredosis, pero las hipótesis sobre su muerte incluso abarcan, bueno, versiones de todo tipo que incluyen hasta un posible asesinato.
Sí, vos contaste ahí que estaba como una especie de romance con el
con Kennedy,
con John, pero también estaba con el hermano, o sea, como que estuvo con los dos Kennedy, ¿no?
Así es, así es. No, todo eso está en innumerables documentales, informes que se han visto desde esa época hasta ahora, ¿no? Lo cierto es que murió entre esa noche y la madrugada del domingo 5 de agosto. Tenía solamente 36 años. Fíjate, con 36 años,
sí.
El volumen, la dimensión, la magnitud que tomó su figura, ¿no?
Lo que había hecho.
Aquel día concluyó su breve paso por este mundo, pero cobró vida una leyenda que no se apaga hasta hoy. Y como te decía, Carlos, algo que sus biógrafos, sus innumerables biógrafos por todo el mundo, descubrieron tiempo después, es que Marilyn Monroe llegó a jugar al ajedrez, efectivamente. En uno de los libros de Marilyn, sobre Marilyn, los años finales se llama, hay una sección sobre los hábitos de ella, ¿no? Lo que le gustaba hacer. Y se cuenta ahí que había comprado un costoso juego de ajedrez de palisandro, que es una madera, ajá, que es parecida al jacarandá de aquí. Mirá, ¿no? Palisandro, plata y oro. Mirá. También recibió otro juego de ajedrez de marfil tallado, como regalo de un amigo, Ralph Grinson. Y además el psiquiatra de Marilyn Monroe escribió que ella, que bueno, dependía demasiado de las personas que la cuidaban, hasta que describió el ajedrez unos pocos meses antes de su muerte. Bueno, durante la década del 50, cuando estudió en el Actors Studio, el famoso Actors Studio, aprendió a jugar al ajedrez cuando se casó con Arthur Miller en 1956. Así que sus pequeños coqueteos con el ajedrez los tuvo, ¿no?
Sí, le habrá gustado un poco el juego, le habrá llamado la atención las piezas y algún movimiento. Difícilmente a los que juegan al ajedrez te atraen esos tipos de juegos especiales. ¿Viste? Cuando miras y dices, tengo un juego de ajedrez de Onyx. Y está todo muy lindo para
la
vista.
Por lo estético, más que nada, decorativo.
Claro, hay un juego de brillante. Bueno, regálamelo, sí, la verdad que lo tendría, un juego de ajedrez de brillante. Pero para jugarlo uno prefiere siempre jugar con las piezas, con lo común. Y con relación a lo que decías recién de Marilyn y el ajedrez, yo recordaba que el 17 de enero del 2008 fue el día de la muerte de Bobby Fischer. Uh-huh. Horacio Olivera, nuestro historiador, nos ha contado ya en varias ocasiones del torneo de Wigan 6, ¿no? En el año 2008 se estaba jugando, había torneo, había partidas. Así que el día 18, al día siguiente, antes del comienzo de la rueda, ya con la noticia conocida del fallecimiento de Bobby Fischer, hubo un minuto de silencio. Los ajedrecistas se pararon todos frente a los tableros y la rueda comenzó con un minuto más tarde. Y de todos los jugadores, por ahí el que pudo tomar un poco la batuta y hablar algo más fue el indio Anand. Y tengo por acá anotado, dijo, Fischer es nuestra Marilyn Monroe porque es mucho mejor recordarlo en su plenitud. Ese es el lado bueno de su muerte, ¿no? Y más adelante, pues bueno, para Anand hay otra historia, que una noche se cruzó con Bobby Fischer en Islandia. Viste que Bobby Fischer, después de estar detenido en Japón, estuvo viviendo en Islandia, claro, hasta Islandia, su muerte. Y Anand es vegetariano. Pero bueno, él viajó a Islandia a ver si podía verlo a Fisher, lo encontró y Fisher lo llevó a una hamburguesería. Y dijo, bueno, rompí mi dieta, él era vegetariano y comió.
Eso lo leí también.
Ah, sí, te lo leíste, sí, bueno, eso existió. Y entonces después, porque él decía que entre los dos mejores jugadores del mundo estaría primero Kasparov para Anand y segundo Fisher. Y cerraba, hablando de esta comparación con Marilyn, diciendo, la vida de Fisher en los últimos decenios fue una pesadilla tras otra. Lo ideal sería que pudiéramos congelarlo en 1972, en el pico de su gloria, cuando enamoró a millones de personas. Igual que sucedió con Marilyn Monroe. Así que bueno, de esta manera cerramos la efeméride. ¿Te parece bien?
Sí, me parece perfecto.
Muy bien, pasó aquí por Frente al Tablero la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo, hablada sobre Marilyn Monroe y el ajedrez, y nosotros le agregamos un toquecito con Bobby Fischer, otra Marilyn Monroe del ajedrez.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:43, seguimos en Frente al Tablero. Si te gusta el ajedrez, si te gustan las historias, dejá lo que estás haciendo, sentate, relájate y escuchá al profesor Horacio Olivera. Hola Horacio, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Carrito?
Muy bien, acá estábamos hablando un poquito de Marilyn Monroe y Bobby Fischer, sí. Trazábamos algunos.
Escuché.
Bueno, y vos estás siempre con estas historias, estábamos con el año 1966, teníamos el campeón que había retenido el título, que seguía siendo Petrosian. ¿Y qué más pasó ese año?
Y pasaron unas cuantas cosas más.
Ajá.
Vos fijate que tengo mucho retorno, Carlito, no sé si lo podés arreglar.
Sí, vamos a ir acá a Ricardo.
A Ricardo.
Sí, sí.
En 1966, aparte de estos acontecimientos ajedrecísticos tan importantes como el Campeonato del Mundo, la Copa Piatigorsky, bueno, y una buena cantidad de torneos de primer orden que ya hemos venido comentando en nuestras últimas crónicas, ocurrió mucho más cosas. Vamos a referirnos, por ejemplo, a certámenes tradicionales.
Sí.
En ese aspecto no podemos dejar de mencionar al menos dos que dejaron su huella, sobre todo por la enorme calidad de sus participantes. Así que veamos, dentro de eso que solemos denominar la aceitada rueda de la FIDE para proclamar un desafiante al título, se jugó en La Haya, en Holanda, un nuevo torneo zonal, que es clasificatorio al interzonal, ¿no?
Sí.
Y dentro del marco de la disputa de candidatos al título mundial. Fue el segundo torneo de este ciclo, pues el primero, correspondiente a Sudamérica, como ya vimos, se había jugado en la Argentina. Este de La Haya lo ganó con mucha autoridad el gran favorito del certamen, que era nuestro ya conocido gran maestro yugoslavo Svetozar Grigorić, que logró excelentes 12 puntos y medio, invicto, pero con solo medio punto más que el segundo, un excelente jugador llamado Ivan Bilek, quien realizó uno de los mejores torneos de su vida, porque nunca fue un jugador sobresaliente, pero en este torneo jugó un gran torneo y entró en segundo lugar. También en la Unión Soviética hubo un certamen internacional de altísimo calibre, en esta ocasión no tanto por la fuerza de los ajedrecistas invitados, si bien, digamos, era un torneo internacional, sino sobre todo por la jerarquía de los propios, de los soviéticos.
Claro.
Pues en la muy antigua ciudad de Kislovodsk, en Rusia, Efim Geller, un jugador de que ya lo conocemos de sobra, de primarísima línea mundial durante muchos años, hizo gala de su fama y de su nivel y conquistó un torneo durísimo, como digo, del que tomaron parte grandes maestros de la talla del Leonid Stein, que entró segundo, Cholmov, Taimanov y el ex campeón mundial Tal, entre otros grandes jugadores soviéticos. Realmente un torneo espectacular. Y por fin, en 1966, fue el año de una nueva edición del evento ecuménico bienal por excelencia. Se jugó la 17ª Olimpiada de Ajedrez. Y en esta ocasión se jugó por segunda vez en la historia en una ciudad americana. La vez anterior había sido en Buenos Aires, en 1939, como recordaremos. La ciudad es la ciudad de La Habana, en la isla de Cuba, y se jugó del 23 de octubre al 20 de noviembre. La Habana fue la anfitriona de 52 equipos, un récord absoluto de participación en una Olimpiada hasta ese momento. El acontecimiento de la Olimpiada fue, digamos así, la continuación del enorme impulso dado al ajedrez por el gobierno de Fidel Castro, que, como recordamos, había ya organizado desde el año 62 los torneos magistrales Memorial Capablanca, que el año anterior habían tenido su apogeo con un certamen de enorme fuerza que había ganado Smirnov, y ese que Fischer jugó por teléfono o por Telex, y que había potenciado el interés de los cubanos por el juego, ¿no? Un interés desde ya exacerbado, porque por lo demás existía el recuerdo de uno de los máximos próceres deportivos del país, que fue el genial jugador José Raúl Capablanca, considerado durante muchísimos años el mejor jugador de la historia.
Sí, pero
de tal manera que, bueno, como tituló un diario local, cuando llegaron más de 300 ajedrecistas de todo el mundo para jugar la Olimpiada, tituló, digamos, decimos, en este momento todo el país es un gran tablero de ajedrez.
Claro.
Y debe decirse que la Olimpiada de La Habana, según ha quedado registrado en los comentarios de muchas personas que participaron, incluso de jugadores que participaron y demás, ha quedado en la historia como una de las mejor y más minuciosamente organizadas de todas las Olimpiadas realizadas. Los cubanos no escatimaron ningún esfuerzo para que todo saliera a la perfección. Hubo cientos y cientos de personas que colaboraron, desde directores hasta árbitros, fiscales, asistentes, guías, y hasta la presencia permanente de altos funcionarios del régimen cubano, entre los que, por supuesto, destacaban Fidel y el Che Guevara, que ambos eran reconocidos fanáticos del ajedrez. Así que esto permitió que se viviera un mes entero en el que el ajedrez con mayúsculas, digamos, fue tratado como se debe, con orden y con seriedad. También, por supuesto, el espíritu festivo del Caribe permitió, digamos así, a los jugadores visitantes acceder al solaz y a ese entretenimiento que la ciudad ofrecía en abundancia, cuando no algunas juergas o farras, ¿no? Hay una legendaria anécdota de un botellazo que le pegaron al ruso Mijail Tan en un club nocturno, que algún día la contaremos en más detalle.
Sí, sí.
Yendo a estrictamente deportivo, obviamente y como siempre, la Unión Soviética era el gran favorito para ganar la prueba, desde ya que lo hizo con la habitual solvencia de los grandes maestros que formaron ese equipo, alcanzando cómodos 39 puntos y medio, 5 más que su escolta, los Estados Unidos, con Hungría y Yugoslavia un punto más atrás. Es interesante destacar que respecto de la conformación de los vencedores hay que mencionar dos datos interesantes. La Unión Soviética demostró que el recambio generacional ya era un hecho, pues no concurrieron a La Habana tres de sus naves insignia, que lo eran desde los años 40, esto es Botvinnik, Keres y Smirnov. Claro que con los que fueron, todos súper grandes maestros, liderados nada menos que por el campeón y el subcampeón mundial Petrosian y Spassky, les bastó y les sobró. Otro dato interesante es que el equipo norteamericano contó con la presencia en su primer tablero del astro del momento, Bobby Fischer, a quien, como recordaremos, el año anterior se le había negado el visado para viajar a La Habana a jugar el Memorial Capablanca, y como dijimos recién, hubo de hacerlo vía Telex. ¿Por qué le autorizaron ahora sí y antes no? Bueno, los motivos evidentemente fueron cuestiones políticas del momento, o de quien estuviera al mando de la cosa en el momento. Para cerrar esta crónica, digamos que el equipo argentino tuvo una muy buena performance, quedando en quinto lugar con 30 puntos, y Oscar Pano, en una formidable actuación, ganó la medalla de oro en el segundo tablero. Además de él, formaron en nuestro seleccionado los maestros Naidoc, como siempre, y Volbochan y Sanguinetti, como siempre, y los dos jóvenes valores, Raimundo García y Samuel Schwemann. El viernes la seguimos, Carlitos.
Sí, me parece perfecto. Escuchaba lo que decías, y bueno, después lo completaste vos, la importancia del Che Guevara, porque más allá de que Fidel Castro era el director del torneo, el gran impulsador del ajedrez en Cuba, en la isla, fue el Che Guevara, conmemorando primero a Capablanca con ese certamen magistral a partir del año 62 y después apoyando decisivamente la Olimpíada.
Así es, así es.
Y con relación a Fischer, por ahí algún desprevenido dice, bueno, pero Bobby Fischer estaba jugando casi sin estar participando en competencias internacionales, por lo que vos venías contando. Fischer, después del torneo de Curazao, donde él se siente que fue boicoteado por los jugadores rusos, decide retirarse de la arena internacional. En el año 63 jugó solamente el torneo de Estados Unidos, en el 64 no jugó, 65, lo que acaba de decir Horacio, jugó un torneo por Telex.
Sí. Lo hemos comentado que el 65 volvió a jugar vía Telex,
¿no? Claro, y apareció ahora en La Habana en el año 66, así que
sí. Fischer iba a quemar. Sí, ahora prontito vamos a verlo aparecer de nuevo con la generalmente los líos que armamos,
claro.
Vamos a ver en el año 67 lo que pasó dentro.
Claro, y ese botellazo que contaste como anécdota de tal, le prohibió integrar el equipo varias partidas de ese certamen.
Así dicen.
Estuvo ausente varias fechas. Así que bueno.
Parece que le hicieron un tajo bastante importante en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Andaba con la cabeza vendada y todo.
Sí, sí, le quedó una cicatriz, la tenía esa cicatriz. Sí. Y
dicen las malas lenguas que se quiso propasar con alguna señorita con la que no debía propasar, claro. Porque era la mujer del dueño.
Claro, me imagino. Horacio, me gustó la historia de hoy como la de todos los viernes. Te mando un abrazo grande,
bueno,
la capítulo. Seguimos el viernes.
Abrazo, cariños, ahí. Chao.
Pasó Horacio Oliveras y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y a las 17:55 te invito a viajar hasta un rinconcito del tablero, de Frente al Tablero, para escuchar a Adriana Jiménez, nuestra periodista especializada, hoy con su sección Jaque de Damas, dedicada a María Izaguirre, ajedrecista española de Aragón, campeona de España sub-16 y sub-18 absoluto. E Izaguirre y la voz de Adriana Jiménez aquí en Frente al Tablero. Hola, Adriana.
Hola, Carlos. Ya lo dijo José Antonio Labordeta. Polvo, niebla, viento y sol. Y donde hay agua, una huerta. Al norte, los Pirineos. Esta tierra es Aragón. Aragón, al igual que Galicia y que Asturias, es una tierra muy cercana a mis afectos. Mi bisabuela, Julia Aso, que siendo niña llegó desde Zaragoza a la ciudad de Mendoza a principios del siglo pasado, se encargó de expandir el amor por su tierra a todos sus descendientes. Y justamente en Aragón, más precisamente en Cuarte, un pequeño pueblo de Huesca, en 2004 nació María Izaguirre Floris. Al parecer, la niña aprendió la dinámica del juego a los 4 años cuando un vecino le presentó las piezas frente al tablero. Después, Antonio, su padre, decidió comprar un libro de ajedrez e inscribirse junto con la pequeña María en un club para adentrarse en el maravilloso mundo de los trebejos. Los resultados no se hicieron esperar. La niña, que tenía innegables condiciones para el juego, comenzó su camino triunfal. A los 7 fue campeona femenina de España sub-8 y cuarta de Europa. Podría afirmar que desde sus comienzos ha estado entre las mejores del mundo de su edad. Su primer entrenador fue el chileno Roberto Cifuentes, que desde hace ya muchos años vive en Huesca. En la actualidad es asesorada por el malagueño Ernesto Fernández, quien está considerado como uno de los mejores entrenadores del país ibérico. Hace 3 años se consagró doble campeona de España sub-16 en la categoría femenina y absoluta. Y el año pasado lo fue en el Campeonato Nacional sub-18 en Salobrena, Granada. En esa oportunidad lo fue en ajedrez clásico, siendo la primera mujer española en obtener un torneo mixto. Finalizado el mismo, la joven ajedrecista aragonesa dijo: "La pandemia me ha venido muy bien porque me ayudó a concentrarme en mi entrenamiento". Al parecer, antes del confinamiento, tuvo ganas de archivar los trebejos debido al cansancio y a algún torneo en el que los resultados no la acompañaron. María, que junto con Ana Masnade, Sabrina Vega, Marta García y Mónica Calceta, es parte del equipo olímpico español que competirá en Chennai, India, a fines de julio de este año. Estudia economía en la Universidad de Zaragoza. Ella hace poco expresó: "Los estudios son importantes y me sacaré la carrera. No voy a dejar ni los estudios ni el ajedrez. También seguiré compitiendo". Ella está organizando sus espacios de estudio. Hay momentos donde el ajedrez le demanda más tiempo de dedicación. Hay que destacar que María es una deportista de alto rendimiento en Aragón, por lo que eso le permite más flexibilidad de horarios y tiempos en la universidad. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Muy bien, pasó en la voz de Adriana Jiménez esta sección Jaque de Damas dedicada a esta campeona española Izaguirre, que bueno, parece que gustó, que una buena jugadora, que no solo triunfó como entre la categoría de mujeres, sino también frente a los varones. Muy bien, Adriana, te espero el próximo viernes.
Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Y el que contestó a Andrés Oliver, porque acertó con la respuesta que el campeón fue Fernando Peralta, el último campeón argentino, la edición número 95 que se disputó en el año 2021. Fernando Peralta y se jugó ese certamen en el círculo de Villa Martelli. Así que Andrés Oliver, después hablaremos con la producción y veremos la entrega del juego si lo hacemos aquí en la radio o en algún otro lugar. ¿Pasó todo? ¿Quedó algo pendiente por decir? Sí, entró, tratamos a veces de apurar los tiempos. Hoy salió un poco más desprolijo el programa. Uno llega siempre sobre la hora, quiere venir con tiempo y prepararse, pero bueno, hoy hicimos lo que pudimos. Muy bien, nos queda apenas unos minutitos. ¿Qué haces el fin de semana? ¿Vas a lo de mamá?
Sí, disfrutar. Seguramente, sí.
¿Vuelve el fútbol?
Un poco también.
¿Vuelve el fútbol?
Sí. ¿Hoy se juega algo o no?
No sé, puede ser que sí. ¿Con quién juega San Lorenzo? ¿Con Independiente?
Con Independiente.
Ah, sí, bueno, con Independiente. Arrancan bien, dos que tienen problemas.
Sí, vamos a ver si sirve de despegue, no sé para quién, pero bueno.
Bueno, y viste, disfrutaste, te vi ahí por Twitter escribiendo muy bien de Nadal.
Sí, bueno, Roland Garros estamos viendo.
Sí.
Estaba pensando que hay muchos argentinos en distintas... Bueno, Gabriela Sabatini, justamente, que va a jugar mañana la final de Leyendas, ¿no?
Claro.
Con Gisela Dulco.
Claro.
Después está Agustí Fernández, que tiene dos finales. Está la chica Solana Sierra, que es finalista en Junior también. Así que puede haber varios títulos para Argentina.
Y se cayó la expectativa de este chico Alcaraz.
Alcaraz, perdió con Zverev, que a la vez hoy Zverev perdió accidentadamente con Nadal.
No
viste,
pudo
se torció mal el
muy mal.
Tobillo derecho.
Sí, muy difícil. Bueno, está bien, entonces tenemos para verlo. ¿Y a quién ves en la final? ¿Tenés más o menos el cuadro por dónde puede venir?
En la final de
Roland Garros.
Y bueno, estaba jugando Cilic con Casper Ruud, que tenía que definir el otro final, que iba a jugar con Nadal, ¿no?
Contra Nadal.
Estaban parejos ese partido.
¿Y ahí a quién ves a favorito? Otra vez, el Rafa.
No darlo favorito a Nadal en medio como en Roland Garros.
Cubriste a Roland Garros.
Sí, 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 sí.
Una belleza, ¿no?
En uno histórico, porque fue la primera vez que perdió Nadal. La primera vez, el primer partido que perdió Nadal en Roland Garros.
Ah, fue cuando llamó el tío Tony a la Nación para que dijera no lo manden más.
Sí, sí, no, yo era el amuleto de Federer, que fue el que ganó el torneo ese.
Bueno, Presti, pasala lindo. Bueno, sí, gente, vale. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero el próximo viernes a partir de las 17 aquí en Amadeus con más Frente al Tablero. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y bueno, chau a todos. Gracias.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.